SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Donald Trump le ha dicho a Benjamin Netanyahu que está jodidamente loco. Lo cuenta hasta ahora el portal de noticias de Estados Unidos, Axios, que asegura que el presidente de ese país se ha despachado a gusto con el primer ministro de Israel en una conversación telefónica. Trump le pide a Netanyahu que deje de atacar al Líbano, que es la condición que está poniendo Irán para acabar con la guerra de Oriente Próximo, pero Netanyahu se niega a frenar sus ataques. Dice que va a seguir con su plan previsto y esto es lo que ha enfadado a Trump.
Según esta contando Axios, esto es lo que Donald Trump le ha dicho por teléfono a Netanyahu. Le dice: ¿estás jodidamente loco? ¿Estarías en la cárcel si no fuera por mí? Te estoy salvando el pellejo, ahora todo el mundo te odia. Todo el mundo odia a Israel por esto.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días. Después de una conversación de esta guisa, Netanyahu ha dicho que él piensa seguir con sus ataques. Otra cosa es lo que vaya a hacer de verdad Netanyahu, porque justo esta noche ha sido relativamente tranquila allí en el Líbano. Israel ha anunciado que ha interceptado cohetes lanzados sobre su territorio que no han dejado heridos.
No solo es Netanyahu, también el embajador israelí en la ONU ha dicho que se seguirán defendiendo de Hezbollah.
We cannot wait for the next one.
Ha dicho que no se pueden permitir esperar, que van a neutralizar las amenazas de Hezbollah antes de que alcancen a su pueblo.
Lo que no ha quedado claro en las últimas horas es cuál es el estado real de las negociaciones de paz. Irán ha llegado a dar las conversaciones por rotas y Trump ha vuelto a decir que el acuerdo podría estar listo la semana que viene. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, estará hoy en Barcelona para pedir a los empresarios catalanes que apoyen la moción de censura que plantea para formar un nuevo gobierno que convoque elecciones.
Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
Feijóo, que estuvo ayer en Telecinco, plantea esta moción como un instrumento para ir a elecciones y por eso pide sus votos a Junts y al PNV para que lo sumen a los del PP y Vox. El PNV rechaza esta propuesta. Junts optó ayer por un silencio que van a romper esta mañana. El partido de Puigdemont se inclina por rechazar la propuesta de Feijóo. Es lo que al menos han hecho hasta el momento, a pesar de las dudas de algunos de sus dirigentes.
Entre tanto, el PSOE se agarra a la tesis de las malas artes, que fue la expresión que utilizó Pedro Sánchez este domingo. La portavoz Montse Mínguez habla de procesos judiciales que van a otra velocidad.
Informes de la UCO rapidísimos, rapidísimos. Para todo lo que sea socialista y, en cambio, insisto, informes de la UCO que todavía estamos esperando. ¿Esto es casualidad o es causalidad?
Insisten en la idea de que hay una operación para derribar al gobierno y ayer, más allá de lo que llaman oposición marrullera, pusieron el foco, ahora lo escuchábamos, también en el trato que dicen que reciben de la Guardia Civil.
Está empezando el martes, es 2 de junio.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Todo esto a la espera de que se conozcan los detalles del sumario en el caso Leire Díez. Ayer el juez Pedraz levantó parcialmente el secreto en la causa, solo ha dejado la parte que tiene que ver con las mordidas por favores de la SEPI, porque todavía hay diligencias en marcha. Ahora tienen que poner en el sumario en manos de las partes, pero el proceso puede tardar todavía algunos días. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. Leire Díez se ha adelantado a que se haga efectivo el alzamiento y ya ha presentado un escrito en el que reclama la nulidad de todo lo indagado en la parte que tiene que ver con su papel como supuesta fontanera. Ella asegura que los indicios salen de una parte de su móvil que, según su lectura, debería haberse sacado de la causa porque asegura así lo dictaminó el juez.
Isabel Vega, buenos días.
Buenos días. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha levantado parcialmente el secreto sobre el conocido como caso Leire, que seguirá teniendo, no obstante, una pequeña parte bajo velo, donde quedan diligencias por practicar en torno a presuntas mordidas en operaciones relacionadas con la SEPI. Además, el juez ha dado ya instrucciones para que las defensas puedan tener acceso a las actuaciones. Un proceso, según la letrada de la Administración de Justicia, que puede demorarse 3 o 4 días más. La investigación arrancó con Leire Díez, el empresario Anchón Alonso y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, en el punto de mira, pero desarrolló una pieza separada que versa sobre presuntas maniobras para boicotear causas que perjudican al PSOE. Esa es la parte que llevó a la UCO la semana pasada a Ferraz y que ha desembocado en la imputación de la gerente del partido y su exsecretario de organización, Santos Cerdán, entre otras personas. Y todo esto ya no está bajo secreto de sumario.
la espera de ver cuánto dan de sí las presiones del PP a los socios del gobierno y si el PSOE mantiene su discurso, en Castilla y León, PP y Vox están ya cerrando los últimos flecos de su acuerdo de gobierno que presidirá el popular Alfonso Fernández Mañueco. Las cuestiones programáticas ya están prácticamente resueltas y falta cerrar el reparto de asientos del futuro ejecutivo. Adriana Jordán, buenos días.
Hola, buenos días. El acuerdo entre PP y Vox para formar gobierno en Castilla y León está muy avanzado. Los dos partidos señalan en privado y en público que se va a conocer en breve. El líder del PP, Núñez Feijóo, en una entrevista apuntaba a que se ultiman los flecos.
Se está ultimando el acuerdo, sí que está avanzado, pero no me lo apunté.
Mientras en Vox hablan de los próximos días, incluso horas. El escollo por cerrar los cargos. En Vox confirman que van a estar dentro del gobierno y que manejarán presupuesto. Ignacio Garriga.
En el que Vox va a tener la capacidad presupuestaria y competencial para impulsar ese cambio.
En el PP reducen el impacto del acuerdo en Castilla y León, apuntan a que va a ir por el carril de otros pactos como el de Extremadura o Aragón. En el texto van a estar la prioridad nacional para acceder a ayudas, el recorte de subvenciones o la persecución a los menores migrantes, asuntos que mantienen alejados a PP y Vox en Andalucía, donde siguen sin hablar 15 días después de las elecciones.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
En la Comunidad Valenciana los profesores llevan ya 4 semanas de huelga, los alumnos casi 1 mes sin ir a clase y nada apunta que la Conselleria y los sindicatos vayan a desbloquear un acuerdo en las próximas horas. Aún menos tras la agresión de un policía a una profesora jubilada en las manifestaciones del domingo.
Empujó a la víctima de 68 años que se rompió la nariz al caer al suelo. Ella ha presentado una denuncia y al antidisturbios le han abierto un expediente. Los sindicatos dicen que no negociarán hasta que la Conselleria proponga una subida salarial mayor, pero el Consell insiste en que por ahí no van a pasar.
Hay ya incluso un grupo de docentes que han acampado en las inmediaciones del Palau de la Generalitat. Radio Valencia, Natalens, buen día.
Buen día. Unos 60 docentes de los 200 que llegaron a reunirse a última hora de la tarde de ayer han permanecido acampados en la Plaza de la Virgen, como dices, en las inmediaciones del Palau de la Generalitat, en lo que es un paso más en la acción reivindicativa, porque según señalan hasta ahora sus reclamaciones no han tenido resultado. Exigen a la consellera Ortiz una negociación real que acerque posturas y no ponga barreras, se quedarán el tiempo que sea necesario, da Chuperis, su portavoz.
Pues algo tan sencillo como que haga su trabajo, que es negociar para, al menos, para tener en cuenta nuestras reivindicaciones, algo que hasta ahora no ha hecho. Se ha sentado con los sindicatos, pero no ha tenido en cuenta nuestras reivindicaciones. Simplemente se ha sentado a decir a todo que no y a poner excusas.
Y por su parte los sindicatos han convocado esta mañana otra vez 3 manifestaciones en Valencia, en Alicante y en Castellón.
Acaba de empezar la campaña contra los incendios forestales y los bomberos denuncian que siguen sin contar con los medios necesarios para hacerles frente.
Dicen que este año, otra vez, llegan al verano sin los montes limpios, que han limpiado incluso menos que en 2025, un 13% menos.
Nuestro compañero Javier Ruiz Martínez se ha desplazado hasta Las Médulas, en León, que es una de las zonas más afectadas por la ola de incendios del verano pasado.
Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, y los Montes de Carucedo se quemaron hace un año.
Habrá generaciones de aquí 40, 50 años que a lo mejor quizás, pero nosotros los que estamos aquí eso ya no lo veremos, porque lo verde sale. Pero los árboles, eso amigo que es la vida, eso es muy difícil.
Y la gente está enfadada.
Tú mira cómo está todo ese monte. Pues como está eso, estaba todo aquello. Eso es un polvorín.
Mucho.
Y la gente está quemada, está más quemada que el monte.
Y quien tiene que arreglar eso son unos señores que se les ha elegido hace 2 meses los gobernantes autonómicos. Y han salido los mismos que llevan 35 años. Pues por eso no se va a arreglar.
Los castaños centenarios están negros y no han rebrotado.
Me quedó ninguno.
¿Y no han rebrotado este año? ¿Están muertos?
Están muertos.
El monte bajo, el combustible, sí.
Si no hay dinero, no hay limpieza. Me olvido. Y luego, pues si hay un incendio, pues bueno, pues volvemos otra vez, ¿no?
Un año después, todo sigue igual.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
En la agenda del día hoy se publican los datos de paro y afiliación del mes de mayo. En abril el paro se quedó por debajo de los 2,4 millones de personas por el tirón de la Semana Santa y en vísperas del verano se espera un buen mes para el empleo. Estefanía Salvatierra.
Mayo suele dejar en torno a 200.000 afiliados más. La temporada de verano ya está en marcha y con ella las contrataciones estivales que se dan principalmente en la hostelería y en lugares turísticos como Cataluña y Baleares. Así que este mes los 22 millones de altas que registró la Seguridad Social en abril por primera vez se asentarán en la estadística que presente este martes el Ministerio. Lo habitual es que el paro descienda de manera significativa gracias al sector servicios, algo que suele provocar que más mujeres que hombres salgan de las listas del desempleo. Eso sí, habrá que ver qué tipo de contrato se firma, si dominan los indefinidos o los temporales.
El Ministerio de Consumo quiere que los menús saludables también sean obligatorios en las escuelas infantiles. En los colegios ya será así el año que viene, sin excepción.
Además de unos mínimos de frutas y verduras y topes a los ultraprocesados, el Gobierno va a exigir que se facilite la lactancia materna en los centros para menores de 0 a 3 años.
Marina Fernández.
Espacios reservados para las madres que quieran acercarse a las escuelas para la lactancia y garantías de recepción, conservación y manipulación de leche materna extraída para quienes prefieran esta opción. Son las pautas que va a incluir el Real Decreto en el que trabaja el Ministerio y que va a ampliar los menús saludables a las escuelas infantiles. Pablo Bustinduy, responsable de Derechos Sociales.
Vamos a garantizar menús saludables en una fase que es especialmente crítica, porque es cuando los niños y las niñas aprenden a comer.
Fruta y verdura fresca diario, frituras máximo una vez por semana y precocinados una vez al mes como mucho, lo mismo que en comedores escolares, hospitales o residencias. Fuentes del Ministerio calculan un plazo de meses todavía para aprobar este Real Decreto, con lo que no cabe esperar que se aplique en el próximo curso.
Las llegadas de personas migrantes a España han bajado en lo que va de año un 40%. Se debe mayoritariamente a que Canarias ha recibido un 60% menos de personas en sus costas. Nicolás Castellano.
Poco más de 10.200 personas rescatadas en el conjunto de la frontera sur, tanto marítima como terrestre, a 31 de mayo, menos del 30% lo hicieron a Canarias, donde las 3.200 personas rescatadas suponen prácticamente 8.000 menos que a estas mismas alturas del año pasado, un 71% de descenso en los cruces por esta ruta atlántica. El dato que coincide con la llegada del Papa a España en los próximos días supone el tercero más bajo de las llegadas en los últimos 7 años al conjunto de la frontera española, solo superado por los registros hasta mayo del 22 y del 24 en el conjunto de las costas españolas. En el caso de Canarias, estos primeros 5 meses del año suponen el dato más bajo desde 2020, precisamente el año en el que después se superaron todos los récords y que dio lugar a las imágenes que bautizaron el Muelle de Arguineguín como el Muelle de la Vergüenza y que será, por cierto, el primer lugar que visite el Papa Leo a su llegada a Gran Canaria el próximo 11 de junio.
Me gusta mi trabajo nuevo, pero ¿me gustará igual de aquí a 45 años? Eso son muchas hojas de cálculo. Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus planes de pensiones, seguros de ahorro, fondos de inversión y seguros de vida que se adaptan a tu perfil, para que estés muy seguro de lo que te hace sentir inseguro. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
¿Te ha entrado el agobio por si entra alguien en casa?
No, me ha entrado esto.
La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad, porque te protege incluso estando dentro de casa. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
En verano todo cuesta tan poco. Desconectar, relajarse.
¡Y los frescos de Aldi!
¡Al!
Ahorra con las cerezas a 1,99 los 250 gramos. La segunda unidad al 50%.
Y descarga la app para ganar el viaje de tu vida y cientos de premios al día. Más info en aldi.es. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos. Y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Redacción en Baleares está Mamen Munición. Mamen, buen día.
Hola, Ángels, buen día.
Y en la de Andalucía, Natalia Perales, buenos días.
Hola, buenos días.
Natalia, vamos con esa historia de la Universidad de Jaén, que busca voluntarios para participar en un ensayo clínico sobre el consumo moderado de alcohol.
Sí, con este estudio la Universidad de Jaén quiere averiguar un asunto, dice, muy discutido, si el consumo moderado de alcohol genera efectos positivos o negativos. Por eso necesita voluntarios y atención, porque el plazo está abierto. ¿Qué se entiende por consumo moderado según la Universidad Jienense? Pues esto le respondía a los compañeros de Radio Jaén. José Juan Gaforio es el catedrático de inmunología.
Entre 3 y 40 consumiciones de media a la semana. Eso se considera que es un consumo moderado. Yo creo que estamos, el 90% de la población estamos en este rango, por tanto, es que el perfil de personas que se está buscando es bastante frecuente.
Bueno, Ángel, pues amplia horquilla de 3 a 40.
Iba a decir, entre 3 y 40 hay una horquilla amplia, ¿eh?
Enorme, no deja a nadie indiferente, como habéis podido escuchar al propio entrevistador, porque estaríamos hablando, si hacemos la cuenta, de hasta 5 o 6 copas diarias como consumo moderado.
Pues imagínate, podríamos ir prácticamente todos a este estudio.
Está abierto el plazo, ¿eh?
Exacto. Mamen, dos perros Golden Retriever que fueron abandonados, tenían 12 años y que han encontrado una familia a través de las redes sociales.
Sí, el llamamiento urgente lo hacían Los Ángeles de Sonreus, que es un grupo de voluntarias de la perrera municipal de Sonreus. Mía y Pipo, así se llaman estos dos Golden Retriever que habían sido recientemente abandonados. Un caso además especialmente delicado, ya que desde el primer momento habían evidenciado un fuerte vínculo emocional. Tras pasar toda la vida juntos y con un carácter sumiso y noble, consideraban que separarlos supondría un sufrimiento añadido. De ahí el llamamiento a una adopción conjunta, y que lograban gracias a Carmen, que se ponía en contacto con la entidad. Mónica es una de sus voluntarias.
Los propietarios no querían dar ningún motivo. Fue publicarlos y a los dos días ya nos estaba escribiendo muchísima gente. Hicimos una buena selección del mejor hogar para ellos. Queremos agradecer a Carmen, ya tenía otra perrita que había adoptado. Tiene una casa preciosa, han sociabilizado con los perros de los vecinos, juegan allí, están súper cuidados.
Mía y Pipo se encuentran bien, pero desde la organización alertan de una preocupante tendencia en las últimas semanas de un aumento de casos de abandono de perros, pero ya de edad avanzada.
Para el verano es una triste tendencia a abandonar a sus compañeros de vida, quien te ha dado los mejores años de su vida en su recta final, que a lo mejor le queden 3 añitos, lo dejen en una perrera sin ni siquiera girarse a mirar atrás. Esa criatura va a una jaula muerto de miedo, no entiende nada.
La organización Los Ángeles de Sonreus hace un llamamiento a la ciudadanía para ofrecerles una segunda oportunidad.
Y la Consejería de Educación cierra su investigación en Andalucía sobre el caso Bad Bunny, que no sé qué caso es. Descarta una brecha de seguridad en las pantallas de los colegios andaluces.
Sí, yo os lo cuento. Primero, se habló de hackeo porque fue algo generalizado, pero finalmente, según la investigación de la Consejería de Educación, el responsable de que haya sonado "debí tirar más fotos" en las pizarras digitales de muchos centros andaluces de forma simultánea y en plena clase, pues ha sido un usuario autorizado. Quería programar la canción para que sonara en el cambio de clase de su centro y, debido a una actualización en el sistema, envió el audio a las pantallas digitales de los demás centro. Los alumnos nos contaban esto.
Todo el mundo empieza a cantar y todo el mundo con las palmas. Te vi tirar más fotos de cuando te tuve.
El profesor empezó a echarle la bronca a toda la clase diciendo que lo habíamos puesto con el móvil.
Y el profesor se creía que era un niño.
Claro, es que imagínate la broma. Todas las clases sonando al mismo tiempo.
Sí, incluso alguno le echó la bronca, ¿eh?, a los alumnos.
Natalia, mamen, gracias. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos propone una lectura.
Hoy recomendamos a la escritora argentina Selva Almada. Fue finalista del Booker hace un par de años con No es un río, y ahora presenta Una casa sola, su última novela, en la que bucea la historia reciente de su país a través del silencio que dejan tras de sí los desaparecidos.
Me venía rondando un poco la idea de, bueno, ¿qué pasa con esta gente que aún en democracia sigue desapareciendo? Y pensé, bueno, ¿qué pasa con los espacios físicos que esas personas dejan vacíos? Y ahí apareció la idea de escribir sobre una casa donde ha ocurrido esto tan violento y tan extremo como una desaparición.
Y lo que hace el autor aquí es utilizar un punto de vista completamente inusual, el de la casa que sirvió de hogar y que ahora espera que se resuelvan las desapariciones.
En el transcurso de la escritura empezó como a asomarse bastante persistentemente una voz en primera. Y bueno, dije, a ver, voy a explorar qué pasa si me decido a ir por ahí, que me parecía me da un poco de vértigo porque, bueno, que hable una casa, qué sé yo, podía terminar siendo insostenible.
Hay intriga, hay misterio, algo de noir en esta historia de atmósfera oscura, atravesada por la brutalidad de la guerra y la dureza de la vida en el campo, habitada también por mujeres que nos recuerdan a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo y que nos invita a reflexionar sobre la identidad y la memoria.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.